Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Los sábados comía más deprisa. Le gustaba que todos pudieran estar juntos, los cuatro hermanos y los padres. Pero hubiese sacrificado el postre con gusto con tal de retirarse cuanto antes a su cuarto. No se le hubiera ocurrido hacerlo, claro. Tenía que esperar la señal del padre. Y la señal llegaba, lacónica, mientras removía el café de la taza. «Anda, Josep, levántate». Y entonces el niño saltaba de la silla como un resorte y se iba a la mesita en la que estaban amontonados los periódicos del día y empezaba por las revistas semanales, pronunciando cada palabra, separando los párrafos. Y esa vez, lo primero que atrapó su atención fue un reportaje ilustrado de la historia de las farmacias. «Discusiones de rebotica», rezaba el titular. Y contaba, entre otras cosas, de las tertulias que tenían lugar en las reboticas. Y que en una ocasión, en una de esas reuniones vespertinas, estando presentes los habituales, emplearon varias horas en discutir cuántas hormigas habrían de reunirse para mover la campana mayor de la iglesia, si cada hormiga puede mover el peso equivalente a un grano de trigo. Otro día quisieron gastarle una broma a un advenedizo, que acudió a la botica en busca de algún jarabe o enjundia que pudiera aliviarle su aflicción. Lo condujeron a la zona más reservada de la estancia, al ojo del boticario. Allí, en aquellos recipientes clasificados cada uno con su etiqueta, le comentaron al visitante que se guardaban, gracias a las artes de la alquimia, formulaciones intrincadas que habían conseguido destilar los remedios y reducirlos a puro eco. Sí, sí, a eco. Bastaba con que destapara cualquiera de los frascos para que desde su interior le saliesen las palabras sonoras que le procurarían el remedio de todos sus males. El hombre fue leyendo las cartelas de los tarros y cogió entre las manos un frasco de opalina. «Angostura para ver el cielo abierto», decía una etiqueta.
«La mejor manera de amar es hacerlo a corazón abierto. ¡Más aún a cielo abierto! ¡Los dos dando la cara! Ese es el riesgo auténtico. No el riesgo de que te descubran, sino el riesgo de dos personas que se comprometen en una relación».
Desconcertado, cerró el frasco. Volvió a pasar la vista por los anaqueles y se fijó en un bote de loza. «Esperma de ballena», ponía en el rótulo.
¿Qué trances de tormento soporta el hombre que se consume con un único deseo de venganza?
¡Sí, maldita sea, sí! ¡Es Moby Dick! ¡Moby Dick!
Se apresuró a tapar la vasija cuando el boticario le acercó un albarelo de color azul con esta inscripción inquietante. «Pezuña de la bestia».
«He intentado resistir, no caer en la tentación».
«¡Oh, pobre criatura!»
«He luchado con todas mis fuerzas».
«Se sentiría mejor si me lo contara».
«No, no puedo, no puedo».
«Cuéntemelo, cuéntemelo».
«Se llama Silvia».
«¿Silvia? ¿Quién es Silvia?»
«Una cabra. Silvia es una cabra».
El hombre se mostraba cada vez más enojado, pero aún tuvo tiempo de escuchar el interior de una vasija de cristal con forma de copa, con una sola palabra en la etiqueta: «Insania».
«Trueno que todo lo sacudes, aplasta la pesada redondez del mundo, rompe al instante los moldes de la naturaleza y mata, mata los gérmenes que crean a los hombres ingratos».
Enfurecido, aquel hombre arrojó la vasija contra el suelo, al tiempo que maldecía a todos los presentes en la botica. Haciendo grandes aspavientos, se quejaba de no haber encontrado en los recipientes ni una sola respuesta que pudiera aliviar sus males. A lo que el boticario le respondió que tal vez lo que necesitaba no eran respuestas para curarse, sino preguntas para entenderse, y que de esa sustancia estaban hechas sus recetas.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair
Maravillado todavía por la historia de las boticas, el niño se disponía a leer otro apartado de la revista cuando oyó a su padre, que le preguntaba si le acompañaba al teatro. El crío cerró los periódicos y preguntó qué obra estrenaban mañana. No estoy seguro, dijo el padre, pero creo que se titula Balada del niño que leía la Gaceta los sábados por la tarde. Y los dos salieron de la mano. José María Pou, muy buenos días.
No sé si voy a poder hablar, Cristina, después de escuchar esto. Buenos días, qué maravilla de cosa habéis hecho, por Dios. Qué preciosidad. Nunca habían hablado de mí o habían escrito algo de mí con tantísimo cariño, creo. Y además ahí hay una labor de documentación extraordinaria con fragmentos de muchas de las últimas obras que he hecho. No sabéis de verdad cuánto os lo agradezco. Muchísimas gracias.
Pues a Jesús García Ercilla, que es nuestra mano maestra del programa. O sea, que devorabas la prensa de niño y después te ibas a ayudar a tu padre a montar el escenario para el grupo de actores aficionados de Mollet del Vallès, que es donde naciste.
Sí, bueno, ayudarle no. Yo era muy pequeño y no me dejaban a contemplar con la mirada. Llegábamos al teatro del centro parroquial de Mollet. Estamos hablando de los 8 o 9 años míos. Y entonces mi padre me decía, siéntate ahí, en mitad del patio de butacas, mira y no estropees nada. Y yo me pasaba 3 o 4 horas solo. Imagínate un niño de 7 u 8 años solo sentado en el patio de butacas de un teatro viendo cómo mi padre, que era una especie de director técnico, junto con otros 3 o 4 compañeros, iban levantando encima del escenario toda la magia del mundo. Iban levantando telones pintados y de repente aquello se convertía en un palacio y de repente bajaba una vara de madera, le clavaban otros 4 clavos y otra tela y se convertía en un bosque encantado. Todo aquello delante de mis ojos. Yo me sentía uno de los niños más privilegiados del mundo. Y supongo que allí nació mi interés por el teatro, supongo.
Está claro, está claro. Oye, José María Pou, ¿tú sostienes que los teatros y los cines verdaderamente se han convertido en las farmacias de guardia de nuestro tiempo, donde el público acude en busca de remedio?
Sí, no deja de ser un eufemismo y una frase con mucho de literatura, pero algo de verdad hay en ello, o por lo menos a mí me gusta creer que desde el teatro estamos cumpliendo también una función sanadora, ¿no? Estamos facilitando remedio, consuelo, medicina para estos tiempos tan convulsos. Yo quiero creer y más o menos y estoy convencido, porque así me lo expresa la gente cuando me espera la salida de los teatros y me dicen muchas gracias por esas 2 horas que me ha regalado, que me han llenado. Quiero creer que la gente sale del teatro más feliz e incluso un poco mejor persona, en cualquier caso con mejor salud de todo tipo, física e intelectual, de la que tenía en el momento de entrar. Quiero creerlo, sí.
Pero parece que el tuyo es un clarísimo caso de vocación desviada, porque por lo visto a lo que siempre quisiste dedicarte es a la radio y por eso leías los periódicos en voz alta y también en el comedor de la Universidad Laboral e incluso te apuntaste a la Escuela de Arte Dramático.
Sí, yo lo he dicho ya muchas veces, me da un poco de reparo hablar de ello tanto porque la gente va a creer que soy monotemático, pero me preguntáis por ello y me encanta hablar de ello. Sí, yo no tenía ninguna vocación de actor, a pesar de ese mi primer contacto tan temprano con el teatro, porque mi padre estaba en el mundo del teatro de aficionados. Luego, mis padres eran también muy buenos espectadores de teatro y desde muy pequeño ellos me acostumbraron a ir casi todas las semanas al teatro como un hecho habitual, lo cual es fantástico para la educación de un niño. Pero aún así, yo nunca tuve vocación ni nunca me propuse ser una de esas personas que ahí encima del escenario se disfrazaban y hacían cosas raras. Nunca. Era un muy buen espectador de teatro, pero no más. De lo que sí tuve vocación, porque yo me pasaba, como tú habéis dicho muy bien, desde muy pequeño leyendo los periódicos, y habéis mencionado La Gaceta, aquella famosa revista. Se llamaba Gaceta Ilustrada de los años 60 en España, y otra revista que se llamaba Destino, que mi padre compraba todos los sábados por la mañana. Yo las devoraba y las leía en voz alta, encerrado en mi cuarto, porque estaba ya preparándome a mi aire. Estaba inconscientemente preparándome para ser un magnífico periodista en la radio, con una buenísima dicción, una técnica de voz fantástica. Esa era mi ambición, porque la verdad es que me pasaba muchas horas escuchando la radio. Era un referente muy grande en aquellos años 50
bueno,
y 60
tuviste 15 años un programa del género musical Calle 42 en Radio Nacional,
sí,
que no todo el mundo lo sabe.
En cuanto tuve oportunidad de trabajar en la radio, ya teniendo una buena carrera en el teatro, de repente recuerdo que un día, hablando, pues como ahora mismo en alguna entrevista, comenté eso, que quizá antes no lo había comentado nunca, que mi vocación era la radio y quería, me veía proyectado trabajando toda mi vida en la radio. Recuerdo aquellos referentes en su momento, Joaquín Soler Serrano y otros grandes profesionales de la radio. Y de repente recibí, a los dos días de haber comentado esto, recibí una llamada de Radio Nacional de España, del director de Radio Nacional en aquel momento, diciendo: José María, te he oído decir que tu vocación primera era la radio, ¿te gustaría hacer un programa de radio durante el próximo verano? Dije que sí, por supuesto que sí, corriendo allí que me fui, pero ese programa previsto para 3 meses de verano duró 15 años, la calle 42 en Radio Nacional, fui muy feliz haciendo aquello, sí.
Y hablando de palabras y de elocuencia, hay algunos referentes imprescindibles en la historia.
En el ejercicio de mi cargo hace ya algunos años, tomé decisiones que provocaron daños indeseados y caí en la soberbia.
¿En la soberbia?
Quosque tandem abutere patientia nostra, Catilina. Acababa de ser nombrado cónsul. Sentía que estaba llamado a regenerar nuestra vida política. Los dioses quisieron bendecir.
Marco Tulio Cicerón, el ilustre jurista, político, filósofo y orador romano, y el personaje, el viejo amigo, con el que anda ajustando cuentas estos días José María Pou.
Eso es, ahora en Madrid, en el Teatro de la Latina, por fin, después de un periplo de año y medio por toda España, porque este es un espectáculo que estrené en el Festival de Teatro Clásico de Mérida en junio del 19... y que se mantuvo en gira hasta el momento que hubo que interrumpirla por el estado de alarma propio de la pandemia. Lo pude retomar cuando se reabrieron los teatros a partir de mediados de septiembre. Desde entonces hasta la semana pasada misma, que estuve en Las Palmas de Gran Canaria, he estado con la gira y por fin llegamos a Madrid con la intención de hacer aquí 6 semanas en el Teatro de la Latina, de brindarle la oportunidad al público. Bueno, mentira, no quisiera ser pedante, no se trata de brindarle la oportunidad al público, se trata de ofrecerle, regalarle al público la posibilidad de reflexionar sobre nosotros mismos a lo largo de 1 hora y cuarto que dura el espectáculo, pero sobre todo dándome a mí la oportunidad de encontrarme de nuevo con el público de Madrid, que de verdad, aprecio como ninguno, porque yo, después de todo eso que hemos dicho de mi infancia en el pueblo donde nací, cerca de Barcelona, en Mollet, donde yo empecé mi carrera, donde yo descubrí mi vocación de actor, donde yo me formé como actor, es en Madrid, o sea que me siento como en casa.
Es un personaje a la altura de la carrera de Josep María Pou, porque lleva unos cuantos, el Rey Lear, el Capitán Ahab, que hemos oído antes de Moby Dick, Sócrates. ¿Qué le dice Cicerón, José María, a nuestro siglo XXI? Porque el personaje dice al final de la obra, cada época crea su propio Cicerón.
Y todos ellos son válidos, dice, o mejor dicho, todos ellos son útiles. Y fíjate, sigo con el texto, dice, hoy se nos aparece un hombre que a pesar de sus grandezas y contradicciones defendió hasta pagar con su vida un sistema de convivencia en el que primara el entendimiento, un político ilustrado, culto, que se enfrentó a las pretensiones de tantos y tantos dictadores de aquellos días y lo hizo tan solo con las armas de la elocuencia, mediante cuidadas y certeras palabras, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué bonito.
Eso es lo que aporta Cicerón y lo que puede aportarnos a nosotros hoy en día. Fíjate.
Y falta que nos hace.
Emplear como arma solo la palabra, la maravilla, la riqueza de la palabra bien dicha, del discurso bien hilvanado, todo esto.
No hay nada, dice también el texto de Cicerón que recita José María Pou, por deplorable que sea, que la oratoria no pueda convertir en aceptable. Lo desgraciado es que algunos gobernantes de hoy en día se han convencido de que incluso no hay que tener ni siquiera oratoria.
Sí, eso es lo malo. Muchos gobernantes de hoy en día, muchos de los que nos dirigen, se limitan a reproducir de manera muy mecánica el briefing que el partido les da cada mañana. Yo creo que eso es profundamente lamentable. Yo creo que es de exigir por parte de nuestra clase política una mayor capacidad de elocuencia, de elaborar un discurso sin tener que acudir continuamente al enfrentamiento, al exabrupto, hasta al insulto a veces.
¿Cómo llevaste, Josep María, lo del confinamiento? Lo digo porque siempre te has declarado un fervoroso partidario de la soledad.
Sí,
me lo contabas a mí, que cuando entras en casa y cierras la puerta te entra un alivio.
Sí, recuerdo haberte lo comentado contigo además. Sí, pues mira, a ver, yo soy muy consciente de que el confinamiento ha sido una etapa muy difícil, sobre todo en aquel principio, marzo y abril del pasado año. Vamos a cumplir ya un año de eso, parece mentira, ¿no? Pero para mí supuso casi un alivio, entre otras cosas porque yo he sido un hombre con muchísima capacidad de trabajo y no he parado nunca y he estado haciendo muchas, varias cosas al tiempo en el mismo día y de repente es como si hubieran bajado delante de mis narices, delante de mis ojos, el día 12 de marzo exactamente, cuando yo llegué al teatro me dijeron: pues hoy es la última función, a partir de mañana ya no puedes hacer ninguna más. Me cerraron una persiana metálica delante, me dejaron casi inerme, pero me encontré con algo que yo no había conocido nunca. Es con casi 5 meses enteros por delante, sin tener nada que hacer, sin tener ninguna obligación, ningún compromiso.
¿Y qué has hecho?
Pues estar en casa. No salí durante las 4 primeras semanas, yo no salí absolutamente para nada, como si estuviera casi confinado por orden del médico, y leer todo lo que tenía pendiente, pensar. Puse en marcha la máquina de pensar, que llevaba mucho tiempo atascada, la máquina de pensar con calma, ver en la televisión montones de montajes teatrales que en aquella época todo el mundo generosamente ofrecía por streaming. Fíjate, tuve la oportunidad de ver, gracias a esa extraña situación global, pues muchos montajes de teatro de Berlín, de Nueva York, de Chicago, de Polonia, que yo no habría soñado nunca con ver y que los ofrecían todo el mundo en streaming para ocupar el ocio de los aficionados. Y al mismo tiempo tuve ocasión de eso tan tonto, digo tan tonto para mí, pero tan fundamental como es aprender a hacer una tortilla francesa, cosa que yo no había hecho nunca.
O sea, también hiciste cosas de cocina como todos.
Sí, digo, claro, pero por primera necesidad, por urgencia vital, porque si no, no comía y estaba uno ya harto de comida preparada y de todas estas cosas. Y sí, descubrí que lo que yo creía que era una incapacidad mía, yo decía, no, yo no sé cocinar, era mentira, era simplemente vagancia y ganas de no ponerse, y que mientras lo hacían los otros ya estaba bien, porque he descubierto que soy capaz de inventarme unas ensaladas riquísimas y maravillosas y de hacer hasta una tortilla de bacalao, que no es fácil.
Fíjate. Tú decías que no tienes residencia fija, ni ideas fijas, ni pareja fija, que siempre estás con la maleta lista y en camino. El cambio ha sido en esto radical.
Sí, ha sido un parón forzoso que me ha obligado a replantearme muchas cosas. No me ha asustado, sé que para mucha gente, yo lo respeto profundamente y hablo de ello ahora con muchísimo cuidado, con pies de plomo, porque sé que para mucha gente ha sido y sigue siendo una etapa dolorosa y una etapa que cuesta de asumir y cuesta de andar. Pero para mí lo del confinamiento y estar encerrado y estar en soledad y sin ver a los familiares y a los amigos y sin poder socializar, pues no me ha resultado nada difícil. Es algo que yo, por otra parte, he venido practicando mucho toda mi vida. He sido muy celoso de mi soledad, del encuentro conmigo mismo en España. Lo que tú decías al principio, yo estoy deseando. Estoy siempre, por mi oficio, tan rodeado de gente, hablando con tanta gente, que estoy deseando llegar siempre al final del día a mi casa, y cuando consigo cerrar la puerta por dentro, por detrás, me apoyo, casi como en una película americana, me apoyo en el quicio de la puerta, me apoyo en la puerta cerrando la llave por dentro, diciendo, ¡ah, qué bien, por fin el paraíso solo!
Oye, no me ha sido nada difícil. Antes de despedirnos, estamos en plena campaña electoral catalana.
Sí.
¿Sigues pensando que esta no es tu guerra?
Sí, lo dije ya desde un principio, no es mi guerra, sobre todo porque porque no es que con esto yo esté proponiendo ni hablando de esa palabra que tanto odia mucha gente en Cataluña, que es lo de la equidistancia, y te dicen continuamente, no puedes ser equidistante, es un pecado ser neutral, ser equidistante, tienes que definirte en un bando u otro. Bien, yo me he definido siempre a favor de la ley, precisamente como dice Cicerón. Como dice Cicerón, fue un gran defensor de las leyes y del respeto a las leyes que habíamos decidido darnos nosotros mismos. Yo entiendo perfectamente los ideales independentistas de un sector de la población y los respeto profundamente. No siento yo esos ideales, por otra parte, quizá porque yo me he sentido siempre independiente, incluso de la misma independencia, sea de tipo político, sea de cualquier otra. Lo de la independencia va muy unido a lo de la soledad de la que hablábamos. No, yo creo que lamento muchísimo que la situación en Cataluña, dentro de la propia Cataluña y en las relaciones con España, siga siendo tan complicada. Y deseo fervientemente, fíjate, tengo la esperanza puesta de que al celebrarse las elecciones, un 14 de febrero, San Valentín, Día de los Enamorados, pues algo contribuya, algo de amor se reparta por ahí y algo del entendimiento que promulga Cicerón se meta en las mentes de unos y otros, y a partir del 15 de febrero quizá en Cataluña se pueda organizar de una manera un poco más, que facilite un poco más la convivencia.
Pues con eso me quedo, porque me parece una forma bien sensata de exponer un deseo. Estábamos oyendo de fondo, y ha habido varios fragmentos, a Frank Sinatra. Alguna ocasión José María Pou nos había dicho que había decidido despertarse siempre con Frank Sinatra. Yo no sé si durante el confinamiento lo ha respetado.
Por supuesto, es que llevo con ello varios años y no pienso renunciar hasta el día que me muera. Yo no sé si en mis pompas fúnebres también va a sonar Frank Sinatra. No sé si lo dejaré escrito. Pero yo me levanto. Mejor dicho, todos los días a mí me despierta la voz de Frank Sinatra. Sí, está programado siempre, aun cuando de vez en cuando esté cambiando de cacharrito, de esos electrónicos en la mesilla de noche, pero ahí permanece siempre fijo grabado Frank Sinatra para que me despierte con una canción aleatoria, la que él quiere. Es él el que la elige.
Pues acudid si podéis, si no habéis visto el resto de la gira por España y tenéis oportunidad, y los confinamientos lo permiten, de venir a Madrid al Teatro La Latina, donde estamos asistiendo a Viejo Amigo Cicerón, que es la obra que está representando José María Pou, una obra de Ernesto Caballero dirigida por Mario Gas. Un verdadero placer, José María, tenerte siempre en el programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, a ti y a tu equipo todo, con esta presentación maravillosa, y por el interés y el respeto y la atención hacia mi trabajo y mi persona que siempre me procuras. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer.
Gracias a ti por seguir enseñándonos. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Adiós.
Me ha gustado especialmente dedicar hoy la sección de los amigos del programa a un actor, porque es un momento duro para los actores. De hecho, dos figuras que nos acompañan con absoluto cariño muy frecuentemente están en las UCIs: Quique San Francisco y Jordi Sánchez. Por eso, a todo el colectivo de actores, el respeto, el agradecimiento y el afecto del programa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Manaso fue rescatado en una playa de Algeciras a la que había llegado en patera. A esta hora siempre cuento con la mirada de Javi Nieves.
Eso ya es agua pasada, porque Manaso y su familia se reunieron.
Hay historias que te hacen sonreír.
Cuando el confinamiento en marzo, muchos fueron los que decidieron irse al pueblo en cuanto pudieron.
Y bueno, tenemos la suerte de no tener un horario fijo.
La reunión de las 9:30 de la mañana, tú te conectas en pijama, porque, a ver...
Y yo...
O sea, me lo...
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atash y Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en las marcas de moda mujer y lencería Elogy, Woman, El Corte Inglés, Geox, Now Lover, Passionata, Playtex y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Sí, sí. Toby, venga a casa.
Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto valen los españoles? No nos cansaremos de subrayarlo. ¿Cuánto valemos? ¿Cuánta gente anónima arrima el hombro? ¿En qué medida la pandemia, que esto me encanta, nos ha descubierto el valor del trabajo de tantos de los que limpian, que ahora mismo tienen un peso sanitario y una responsabilidad clarísima? Los que recogen basuras, los que talan árboles. Fíjate lo que ha pasado con Filomena y el peligro que suponían para los viandantes. Los que son enfermeros, sanitarios, conducen ambulancias. Los policías que aseguran el cumplimiento de las leyes que nos damos y de los correctos confinamientos. En fin, tantos y tantos ciudadanos y luego tantos anónimos, ¿eh? Hemos descubierto aquí un caso de un anónimo fascinante, un hombre que reside en la localidad de Arriate, en la serranía de Ronda, que ha donado entre sus vecinos más de 75.000 mascarillas y guantes desde el pasado marzo. Y atención, no sabemos quién es. Nadie lo sabe. Esta persona es anónima y no desea ningún tipo de reconocimiento. Hemos hablado, eso sí, con el alcalde de Arriate, don Francisco Javier Anet.
Desde que comenzase la pandemia, allá por el mes de marzo, dos días después, recibo la llamada de este arriateño anónimo y nos pusimos manos a la obra. Y bueno, cuando todos los países del mundo estaban intentándolo, pues Arriate ya tenía su mascarilla y desde entonces venimos teniendo diferentes envíos.
Fíjate, mientras los gobiernos se afanaban buscando mascarillas en ese bazar persa en el que se había convertido el mundo, los vecinos de Arriate, en Málaga, tenían la suya. El alcalde es el único que conoce la identidad de este vecino que vive en el pueblo, pero que guarda con celo su anonimato.
Se siente útil haciéndolo así, no necesita bajo ningún concepto, ningún tipo de reconocimiento. Ha hecho todo lo posible para que su pueblo esté lo más seguro posible. Su reconocimiento lo tiene cuando lo agradece tanto las personas de Arriate, por lo menos para mí, pues los hace aún más grandes.
A mí me surge la duda de cómo se realizan las entregas de material para que ningún vecino se entere quién proporciona las mascarillas.
Una han llegado a su propia casa y lo hemos recogido discretamente, otras se han llevado directamente al ayuntamiento e incluso pues en algún punto que hemos quedado para hacer cambio de la mercancía que pueda tenerla el ayuntamiento.
Madre mía, hasta ese punto han llegado para mantener el anonimato. Y yo y el equipo nos hemos preguntado qué dicen los vecinos. ¿Sospechan de quién se trata?
Pueden sospechar, lo intentan sonsacar también, pero bueno, desde un primer momento su único requisito fue que se mantuviera en el anonimato. Y así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo porque es lo único que él pidió en su día y por supuesto pues eso vamos a cumplirlo a rajatabla.
Bueno, ahí dejamos esa maravillosa incógnita. Lo que sí sabemos y saben los vecinos de Arriate es que la generosidad de este hombre va a durar al menos lo mismo que la pandemia y que el pueblo le estará eternamente agradecido. Yo quería comentar semejante anécdota con quien tiene mucha sensibilidad sobre estas cuestiones y mucha experiencia, el juez de menores de Granada, don Emilio Calatayud. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
Parece que la pandemia también ha sacado el lado bueno de las personas.
Hombre, claro, ha sacado el bueno, que tenemos muy bueno, y que además, antes de la pandemia, la gente buena lo es antes de la pandemia y con la pandemia. También ha sacado lo malo, la pandemia. Pero sí, hay gente muy buena. Y mira, este ejemplo, y además, mira, ya tienes ahí por lo menos dos o tres personas buenas. El donante anónimo y el alcalde. Y todos los que más o menos colaboran al alcalde, que son encubridores. Bendito encubrimiento.
Pero ya tienes encubrimiento.
Que una persona, tienes varias personas que lo están encubriendo muy bien, porque es su deseo.
Oye,
entonces es una historia muy bonita, porque eso es hacer el bien sin esperar ningún agradecimiento. Y ahí es donde lo hace más grande.
¿Tú has tenido experiencia de estas generosidades a lo largo de tu vida?
Yo más que generosidades a nivel económico, que está muy bien y lo respeto, a mí me llaman, el día a día yo me he encontrado con gente buena que no espera nada a cambio y que presta su trabajo o pesa su bondad. Y que presta su bondad. Yo, por ejemplo, el primero que yo tuve hace ya muchos años fue un panadero que fue el primero que me ayudó a mí a condenar a chavales a trabajar en beneficio de la sociedad. Y nadie sabe quién es.
¿Y cómo que
y luego
te ayudó?
Yo conozco,
¿Cómo que te ayudó?
Claro, yo le dije, yo necesito a alguien para condenar a este chaval a que trabaje en beneficio de la comunidad. Y entonces me llamó a través de la delegada mía de Libertad Vigilada. Me dice, yo conozco a un señor que quiere colaborar con nosotros, un panadero, y lo va a poner a trabajar a las 6 de la mañana. Y yo le condené, me parece que fueron 100 horas. Y el tío lo llevaba a las 6 de la mañana a la panadería y lo puso a trabajar en el pan. Y fue el primero que yo condené a un chaval a trabajar en beneficio de la comunidad. Y gracias a él se abrió la veda.
Fíjate.
Y este chaval resulta que con el tiempo pues se hizo panadero. Que era un chorizo, que era un chorizo. Pero gracias a él se hizo panadero.
Bueno, es que me encanta la historia. Y luego has ido repitiendo este tipo de asignaciones.
Hombre, gracias a ese panadero ya me fui encontrando gente buena. Y yo, además, yo conozco santos. Y los tengo aquí enumerados a la listilla que me he hecho.
¿A que te has hecho una listilla?
Claro, con gente que son santos y son vivos y están vivos y prestan su vida a nada a cambio. Y te puedo decir nombres. Mira, Sor Fermina, que es una mujer santa que tiene ya 70 y tantos años, toda su vida trabajando en favor de los niños más desfavorecidos, que era doctora en químicas, que en aquella época doctora en químicas, que no es tontica y es una santa. Luego tengo otro que se llama Juan Carlos, que es otro santo, que está en el polígamo, en la zona norte de Granada, que es otro santo. Luego tengo una niña que te mandé una carta, que se llama Ana, que es otra santa, y esa tiene 19 años. Y esa no espera ningún reconocimiento ni nada. O sea, que yo me he relacionado, gracias a Dios, con gente muy buena.
Mira, cuenta el caso de esta niña, porque ya que hablamos de ella, por lo menos mencionar lo que ha hecho.
Hombre, esa niña es una niña que está estudiando, está terminando trabajo social, y un buen día, hace 2 años, le hicieron pues visitar los centros del hospital, y entonces conocía a un chaval que tenía un cáncer y se estaba muriendo. Y esta chica es muy católica, que además tiene una historia, porque esta chica es gitana, pero vamos, gitana. Pero es adoptada, con 2 añitos. Gracias de la otra santa que te he dicho, de Sor Fermina, que la puso en manos de un matrimonio que son otros santos, son tontos, pero otros santos. Son muy buena gente, yo los quiero mucho, pero son de buenas personas, son tontos. Y cogieron a esta niña, y esta niña, cuando estaba haciendo eso, la llevaron a visitar una planta que estaban enfermos de cáncer, y un chaval se estaba muriendo. Y entonces le empezó a hablar de Dios y le enseñó a rezar el Padre Nuestro. Y él no creía para nada, él sabía que se iba a morir, a Dios muy buena. Y gracias a ella, el hermano que conoció a Ana, cuando murió, su hermano le había escrito una carta a su hermano para que se la diese a Ana, dándole la gracia por haber encontrado a Dios el último día.
Qué cosa más bonita, la verdad. Emilio, siempre eres un pozo de sorpresas.
La historia de esa niña es otra historia, pero esa la consiguió Sor Fermina. Si es que todo va relacionado. Y luego yo, por ejemplo, con el Juan Carlos, pues le mando muchos chorizos míos al polígono. Y luego están los chavales mismos que yo condené a trabajar en banco de alimentos, en San Juan de Dios, que lo he utilizado mucho y lo sigo utilizando, a San Rafael, a cuidar ancianos, a cuidar viejecitos. Pues muchos se me han hecho voluntarios y están trabajando y siguen prestando su tiempo libre en estas causas.
Pues Emilio, te agradezco hoy este espacio especialmente. Les iremos dedicando otros porque verdaderamente nos alienta saber que hay personas así, que no solamente son las noticias malas que a menudo quedan engrandecidas porque son llamativas o los disgustos que nos damos publicando cosas desagradecidas y feas en los medios de comunicación, sino muchas otras que pasan desapercibidas y que aquí quieren tener también su espacio. Emilio, que tengas muy feliz fin de semana.
Igualmente, hay que poner en conocimiento más lo bueno.
Efectivamente.
Más lo bueno.
Un abrazo. Adiós, amigo. Adiós.
Un abrazo. Adiós. Cuidaros.
Y una forma de afrontar la realidad con ánimo es comprobar que no siempre todo pasado fue mejor. Para eso es fundamental la memoria de los ancianos y en mi caso de mi madre, a la que llamo todos los domingos y que, por cierto, este fin de semana nos quiere hablar de una circunstancia de los niños actuales en la escuela semipresencial. Ya sabéis que en muchos lugares, en institutos, en colegios, están yendo en tandas y permaneciendo la otra mitad de los que no están presentes en las aulas, conectados con estas a través de los medios digitales, porque eso ya pasó en la guerra mundial que ella vivió de niña. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte. Oye, que tú también conociste lo de la escuela semipresencial.
Bueno, es que nosotros, claro, el internet no existía, no podíamos dar clases online, pero nosotros éramos ya repartidos en grupos porque muchos de los colegios habían sido bombardeados y faltaban aulas, y entonces pues había tres turnos. En el colegio donde yo iba había tres turnos. Entonces, a veces nos tocaba el turno por la mañana, otras veces tocaba el turno el mediodía y otras veces tocaba de tarde. Nos cambiábamos por semanas.
Ajá, y, o sea, una semana tocaba un horario, otra otro y otra otro.
Claro, otro horario y claro, pues lo que se podía, este es lo que se podía dar, porque en el último año que estuve yo en el colegio, que era el último año de la guerra, la mayoría de las veces, pues, si tocaban las sirenas de día, nos teníamos que trasladar de la clase al refugio. Y la verdad es que clase hemos tenido muy poco, muy poco.
¿Y te acuerdas de los de la presencia vuestra en los refugios con todos los compañeros del cole?
Sí, claro, teníamos que ir, claro, porque si tocaban. Lo que pasa es que ya es que yo estuve ya muy pocos meses, porque entré muy al final de la guerra, porque yo había ido, en realidad me tocaba un año antes, pero le dijo el director a mi madre, porque yo era muy alta, muy delgada, dice, pues mejor que no se lo llevaste de un año a casa, porque apenas hay clases con los bombardeos y con los refugios y la salida a los refugios. Y entonces pues ingresé en el colegio con 7 años y solo estuve yo muy pocos meses y ya acabó la guerra. Pero yo me acuerdo todavía de haber tenido que saludar con Heil Hitler por la mañana a la maestra y que de cantar canciones nazis, pero eran ya los últimos meses.
Hmm. Y cuando estabais en el refugio los niños, ¿cómo lo vivíais?
Pues normal, si estábamos acostumbrados que más estaban en el refugio en casa que en el refugio cerca del colegio. Pues esperar allí hasta que tocaban otra vez las sirenas que desactivaban la alarma y volvíamos, pero muchas veces ya había pasado el horario escolar y nos íbamos derecho a casa, porque la verdad que muy pocas clases hemos tenido en esos años.
Oye, ¿y estabais asustados cuando el bombardeo y el refugio o los niños ni se dan cuenta de esas cosas?
Yo creo que los niños no estaban asustados. Yo, desde luego, a mí me daba esta sensación. Yo, desde luego, yo no tenía ningún susto porque estábamos acostumbrados. Llevábamos así toda la guerra. Pero vamos, oye, hay otros niños que sí que contaban otras cosas, porque yo tenía un amigo que su casa, que estuvo en el refugio, ya sabes que las casas que se construyeron por el 37, ya todos tenían refugio en el sótano. O estaban hechos los sótanos con hormigón y con salidas a la calle para que la gente pudiera salir en caso de que se derrumbara la casa.
Fíjate que ya tenía Hitler planes de guerra en el 37, porque en el 39 estalló la guerra, pero ya estaba construyendo con refugios mucho antes de empezar la guerra.
Ya estaba construido con refugio. Era una habitación grande que era todo de hormigón y que tenía en la pared como unos escaloncitos así de metal y unas puertas metálicas a la calle, a son de tierra, por dentro, que se podían abrir desde fuera y desde dentro. O sea que ya era un refugio. Y claro, pues por ejemplo, un amigo mío que estuvo en uno de estos refugios cerca del río Elba, que es donde más se bombardeaba porque ahí estaban los astilleros, que los que construían barcos de guerra, y entonces donde más se bombardeaban eran estos barrios, y entonces se les cayó un piso de 6 plantas por encima del refugio y se estaba ya la gente ahogando porque no los podían sacar porque había tenido tantas casas derrumbadas que no se dieron cuenta que ahí debajo había un refugio. Y entonces allí pues me contaba el amigo que ya las velas que tenían se estaban apagando por falta de oxígeno y había gente que ya sufría mareos y todo eso. Lo sacaron en último momento.
Madre mía de mi vida. Bueno, estabas comentando que...
Dime.
Ah, estaba comentando
dime tú,
que...
¿Qué querías?
que, como estabas diciendo, que en el año 43, en mitad de la guerra, te dijeron que permanecieses un año más sin escolarizar porque eras muy alta y muy delgada. El próximo día vamos a hablar del tema del hambre y de las dificultades, porque por eso te pidieron que te quedases en casa, ¿no? A ver si comías un poquillo más. Ya hablaremos.
No sé qué. No sé qué. Menos mal que nosotros teníamos un huertecito. Y porque en esa época es que ya tampoco teníamos conejos, porque se cayó una bomba encima de un local al lado donde teníamos todos los corrales de los conejos, y un día fuimos al huerto y nos encontramos todos los conejos quemados, repartidos por el jardín.
¡Quemados! ¡Qué horror de la bomba!
Claro, porque todas las... Es que claro, las cajas que construía mi padre eran de madera, y al quemarse un edificio al lado, pues el fuego se pasó a las corales y los conejos todos se quemaron.
Por favor, de verdad. En cualquier caso, vosotros, gracias a este huertecillo, teníais eso, conejos, verduras y un poquito más de alimento que el resto de la población.
Pues sí, porque mi padre plantaba de todo. Teníamos patatas, teníamos las legumbres, teníamos mucha fruta, mi madre hacía conservas. O sea que nosotros, dentro de lo que cabe, y con los conejos, que durante la guerra pues todo el tiempo funcionaba, menos cuando nos los robaban, porque antes de Navidad había que tener mucho cuidado, porque la gente los robaba cuando ya estaban gordos. Porque cuando eran pequeñitos pues había que coger, traerles hierba y alimentarlos, pero la gente esperaba hasta que estaban gorditos, y antes de Navidad... Pues mi padre ya no sabía qué inventarse para proteger las jaulas, que tenía ahí unos inventos con cerrojos y alambres alrededor, pero muchas veces pues nos lo robaban.
Bueno, hablaremos de eso, del hambre en esos periodos y en la posguerra, y también de la construcción de las viviendas para los alemanes refugiados la semana que viene. Muchísimas gracias, mamá. Un abrazo muy fuerte y feliz domingo.
Igualmente, Cristina. Adiós.
Un abrazo. Bueno, qué curiosidad con el Lola esta semana, porque sale el novio de Rosa de España. Rosa López posa por primera vez con su novio Iñaki. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, qué planazo, ¿eh? Estar aquí otra vez con el Lola.
Efectivamente. Bueno, que sale con un policía, Rosa. No sé si lo has visto en la portada.
Lo he visto y está encantada. Y sabes las declaraciones del que me encantan, porque además tiene que ser verdad, porque todo el mundo lo dice, que está enamorado porque es muy buena persona, Rosa. Y es verdad, ¿eh? Porque eso como que lo pensamos todos los españoles, nos enamoramos de ellas cuando la Operación Triunfo aquella.
Bueno, y que ahora tiene novio y parece un poco como en otras ocasiones que nos hemos echado todos novio. Bueno, tenemos también a Penélope Cruz en... de Ola, que ha tenido una fiesta con Carlota de Mónaco.
¡Oh, qué guapa es Carlota!
Y está bellísima Penélope, ¿verdad?
Bueno, a mí me parece la que es bellísima, bellísima es Carlota. Es Carlota, es que me parece bellezón. Y luego, Cristina, ¿cómo es la casa de María Sharapova? La primera casa. ¡Qué
edificio,
barbaridad!
Bueno, a mí me gusta el edificio. Los muebles son todos beige.
Me
eso
chifla.
A ti te gusta mucho y a mí me aburre que me mato.
¡Ay, a mí me chifla!
A mí me pasa como Ágata, que dice, hay dos tipos de mujeres de las que me diferencio. Dice, las que van de beige y las que van de negro.
O sea, entonces, de mí.
Porque es que es muy hermosa el cemento armado, ¿verdad? Y toda esa construcción, sí, que recuerda un poco el brutalismo de la construcción.
Me chifla el cristal, bueno, me encanta. De la que me he quedado muerta, que hay una fotografía buenísima en Ola. Lo vi yo el otro día en la televisión y cuando lo he visto en Ola he pensado, madre del amor hermoso, Demi Moore, con lo guapa que era esa mujer y qué se ha hecho en la cara.
Bueno,
¿qué se ha hecho
bueno,
en la cara?
Parece que le han puesto la piel de la cara detrás de las orejas y parece, de verdad, un friki.
¡Ay, qué
es alucinante
horror.
La foto que sale en Ola, ¿eh? O sea,
horror.
Particularmente llamativa.
Llamativa, pero qué horror, siendo una mujer guapa, la gente que es guapa y se empeña en meterse cosas en la cara y se equivoca. Pero bueno, otra cosa que me ha llamado la atención, Cris. La reina doña Leticia con las mascarillas, no de etro y azul si vas de azul, rojo si vas de rojo, no, con la mascarilla que debe llevar. tanto él,
y además
ella como
con
el rey.
Canas, que lo comentábamos ayer en la tertulia con Carmen Lomana, que se ha dejado canas. Bueno, también sale la entrevista de la baronesa Thyssen después de haber negociado la permanencia de su colección en España. Está él, Ola, esta semana particularmente nutrido, o sea que se lo recomendamos mucho a los oyentes. Vamos a hablar enseguida en Cuerpos y Almas de la intoxicación digital, de lo que le está pasando a la gente con el abuso de las redes y de los dispositivos durante la pandemia. Pero antes, Carmen, nos vamos a las noticias.
Estupendo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.